una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Son ya las 7 de la tarde con 3 minutos, esto es de Genios, Poetas y Locos, y mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, de veras con un gusto de volver a estar en estos micrófonos de Radio Universidad, aquí en el 104.3 de FM, transmitiendo desde sus instalaciones aquí, en la delegación Ixtapa, Jalisco, en el Centro Universitario de la Costa. Mi querido Manuel Canela, ¿cómo estás?
Pues también muy buenas tardes y con muy buen ambiente, porque tenemos ya el pequeño cambio de climático que se empieza...
Ya se empieza a sentir el calor, ¿no?
Sentir un poco de calor. De cualquier manera, pues estamos ganando con relación a otros lugares que todavía existe el frío y que nos ayudan a que vengan más visitantes, que son recibidos con mucho gusto.
Pues yo espero que de veras se mantenga todavía un poquito el frescor, porque ya sabes cómo son los meses de calor aquí. Hoy quiero presumirte que fuimos en familia a un lugar que se llama Nuevo Ixtlán.
Nuevo Ixtlán,
está Nayarit, estamos más o menos a 40 kilómetros de aquí, y la verdad es que es un lugar hermoso en el que vale mucho la pena, porque es una serie de piletas con aguas termales, obviamente unas calientes como para pelar pollos, nada más que hay otras un poco más menos calientes, pero que puedes irla, y la verdad es que vale mucho la pena disfrutar. Te puedes llevar, bueno, es un ambiente totalmente familiar, en el sentido de que pues la gente lleva su comida, ceviche, carne asada, lo que sea, y se puede disfrutar la esencia realmente de lo que es el vivir en pueblo, vaya.
¿Hay instalaciones adecuadas para el turismo o apenas están?
Afortunadamente, no hay instalaciones para el turismo.
Yo creo que esto es más bien para locales. Como turista.
Desafortunadamente, también lo que es muy despreciable, y reitero la palabra, despreciable, esas actitudes y mala educación de mucha gente que, de veras, cuando uno habla del sentido común, parece que habla de algo que no existe. Si tú estás en un lugar bonito y estás en un lugar hermoso, ¿y por qué tienen la torpe, tonta, no sé ni cómo llamarla, necesidad de ensuciar las cosas? No solamente hay anuncios que dicen no se enjuague en el arroyo, pero lejos de eso, no, agarran sus utensilios con los que cocinaron la carne
y
van a lavar con toda la grasa al río. O sea,
bueno, ya el río que agua pasa, pues ya no la vuelves.
Aún así estás contaminando, porque ahí es un nacimiento de agua. Ajá. Es un arroyo, entonces de todos modos se contamina. Entonces es muy lamentable que todavía la gente no tenga esa educación mínima básica para respetar. Entonces eso es lo feito. Otra cosa que no me gustó del lugar es, digo, si a la gente le gusta consumir sustancias tóxicas, pues que vayan, se intoxiquen solos, ¿no? Al cerro, en su cuarto, pero no donde hay familias ni niños. O sea, desafortunadamente con su cigarrillo de marihuana, pues ahí importunando, ¿no? Eso sí es lo que realmente muy molesto de un lugar que se puede entender como familiar. Y que vaya gente con este tipo de cosas y actitudes es muy lamentable. Pero independientemente de todo eso, es un lugar que vale mucho la pena vivir. Está a hora y media de aquí, si no mal recuerdo, a 40 kilómetros. Y en el que, bueno, te olvidas del mundo. Porque literalmente no hay señal de celular, ni hay señal de ningún tipo. Así es que vas y hasta que regresas más o menos a la altura del Cuatante, es cuando empiezas ya a tener señal. Pero de ahí en fuera... es un lugar maravilloso, tanto en el transcurso, en el camino, como en el lugar para estar. Entonces tú puedes estar, no sé, horas, tuvimos que te gustan unas 7, 8 horas ahí, y parece que el tiempo no pasa.
La desviación realmente... hacia Ixtlán, Nayarit, Nuevo Ixtlán, Nayarit, es a partir de, digamos, de Compostela o de cerca de...
Es antes de Compostela. Oh. Bueno, no antes, ya es llegando a Compostela a 1 kilómetro, 2 kilómetros.
Qué bien, desde ahí se puede ir.
Ahí vayan.
Muy bien.
Se está, se está. Nancy.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien. Manuel, tú, Manuel. César,
ahora sí.
Me estoy al regresando con los nombres.
De acompañarlos aquí en este Día de la Bandera.
¿Cómo les fue este fin de semana? Programa, ¿eh? ¿Cómo les fue este fin de semana? Cuéntenme.
Pues excelente para mí, de mucha lectura. Estoy déjenme decirles que entre septiembre del año pasado y hoy llevo una relación de los libros que he leído. Y el domingo terminé el libro número 100.
¿Ah, sí?
De lectura. Y,
¿de este año?
Septiembre aquí.
De septiembre a la fecha. Y el mismo domingo.
6 meses.
Obviamente todo el día. Acabé mi libro 101. Entonces, pues es una.
Entre la calidad y la cantidad.
Sí, ¿no? Bueno, he leído unos 80%. Libros maravillosos. Fíjense que estaba leyendo un libro donde comentan. Es un libro de ensayos donde comentan una historia de un personaje, un premio Nobel de literatura, llamado Naipaul. Y entonces hace el comentario y se refiere a un libro que se llama La sombra de Naipaul. Y entonces ese libro yo lo tengo desde hace mucho tiempo y por diversas razones, pero años, no lo he podido leer, ¿no? Eso es lo interesante de las bibliotecas personales, que es una combinación entre libros leídos y libros por leer, de tal manera que se convierte las bibliotecas personales, que ahora están en serio peligro, están en proceso de extinción. Es una combinación entre tu biografía intelectual en términos de tus lecturas y el proyecto de lectura, ¿no? Que va hacia adelante. Entonces es fácil, digamos, hacer una especie incluso de psicoanálisis del dueño de la biblioteca en la medida en que refleja su personalidad y su orden y sus preferencias y demás. Entonces,
¿y por qué pospones algunos?
Bueno, pues la cantidad me rebasa, son muchísimos libros por leer y eso es también una forma como organizas tu biblioteca, que depende de muchos contextos. Por ejemplo, pues hay un tiempo, sobre todo de estudiante y demás, pues que prácticamente, pues compras el libro que vas a leer y casi obligado por las circunstancias, porque si puedes no comprarlo, pues no lo compras por la cuestión de dinero. Y luego hay otros momentos, digamos, más donde tienes mayor autonomía y que se presentan condiciones como, por ejemplo, una feria de libro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para mí ir a la feria del libro implica comprar todos los libros que yo crea que pueda leer hasta la siguiente feria, ¿no? El año pasado. Entonces, me compro 30, 40 libros, que es un proyecto como para leerlos en un año, además de los que yo ya tengo adelante, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que pues se forma un círculo muy muy amable, muy virtuoso, porque tienes mucho que leer y terminas un libro y te quedas con más ganas
virtuoso
de leer.
Virtuoso y tortuoso también.
Bueno, tortuoso cuando se trata de pagarlos o de limpiarlos y de que no los enemigos naturales como el polvo, la humedad
y las polillas, no perdonan.
Y a veces las polillas y todo, si no tienes un cuidado con ellas constante, te van arrasando con los libros. Entonces pues hay que dedicarle tiempo a la conservación, ¿no? Sí. Y entonces eventualmente hay que sacar todos los libros de los libreros, limpiar los libreros, hacer una serie de cosas que es el tiempo que le prestas, también consolida pues digamos la relación afectiva, si se puede decir, porque no son objetos, son como amigos y bajo la representación desde luego libresca, pero son los libros en ese sentido son excelentes conservadores, conversadores, tienen una gran cantidad de información, de secretos, de conocimientos que con los que, como dicen, es la forma en que una inteligencia poliniza a otra a través de la lectura. Entonces ahí tengo los libros y entonces este homenaje al libro lo cumplí este fin de semana con mi libro 100, 100 101, ¿no? Y y pues ya estoy enfilado en el 102, que entonces bueno, pues es un agasajo aprovechar
las
el tiempo.
Las sorpresas que te da.
Oye, te llega a pasar, perdón, que así como con las personas que a veces dices, ay, como que no me caías bien, pero al final terminas.
Sí, bueno, hay varias situaciones. Una de ellas es que los libros son como los amigos, uh-huh. ¿no? No siempre los que más aprecias son los mejores.
Ajá.
Entonces, no sé, pongo un ejemplo. Desde luego el libro monumental a la obra maestra de García Márquez es Cien Años de Soledad, pero si me das a escoger, prefiero leer El Amor en los Tiempos del Cólera, que me produjo mucho más cosas que el otro, ¿no? Si me dices así en cuanto a la obra per se,
claro. Pues
desde luego Cien Años de Soledad no tiene paralelo ni con él mismo ni con la literatura de Latinoamérica. Es una obra de verdad descomunal. Pero si fuera a la isla y quedase con 5 libros, pues me llevaría El Amor en los Tiempos del Cólera. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Igual uh-huh. Con los amigos, a lo mejor hay unos que son casi santos y perfectos, y sin embargo, al que es inconstante y al que te ves prometedor y luego no te cumple y luego te deja en la estacada, pero quién sabe por qué razones, cuando empatas con él, pues te gratifica enormemente, claro. O tiene unos detalles maravillosos que, ¿no? Que son claro. Como incunables, ¿no? A pesar de que no son los mejores. Entonces sí pasa eso con los libros y pasa con los afectos también.
Oye, fíjate que hablando acerca de libros y bibliotecas, algo que me da mucho gusto es que hoy se inauguró por fin la Biblioteca de las Mojoneras, que según esto el boletín del Ayuntamiento de Puerto Vallarta se va a convertir en un espacio digno. Y es que como un homenaje póstumo al profesor y cronista del Pitillal Martín Mesa Sendis, este lunes fue reinaugurada la Biblioteca de las Mojoneras, que a partir de esta fecha lleva su nombre y la cual fue renovada y equipada en su totalidad y convertida en un espacio digno para la lectura, la consulta, el arte y la cultura de las niñas, niños y jóvenes de esa comunidad. El acto fue encabezado por el presidente municipal Arturo Peña Dávalos Peña. La biblioteca, que hace varios años se edificó con el apoyo del Comité de Ciudades Hermanas de Santa Bárbara, California, fue rehabilitada completamente con una inversión de 1.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, aprobados por el COPLADEMUN. Y bueno, ahí el primer edil señaló que con ello se cumple con la comunidad, la niñez y la juventud de las jóvenes mojoneras, y es que son espacios bien importantes que se deben tener, particularmente en lugares como las Mojoneras, que son populares y en donde algo que precisamente no predomina es la cultura y la educación.
Sí, sí, bueno, y además hay un montón de lugares que son muy divertidos, ¿no? Pero la relación entre antros y bibliotecas es muy desfavorable en muchos lugares de nuestro país. Entonces el hecho de que hoy las bibliotecas respondan a un formato, a un concepto de múltiples interacciones, donde no solamente se vaya
a leer,
sino que se va, bueno, sí leer, pero no solamente textos, sino que se va a leer las exposiciones cinematográficas, se va
en centros culturales,
de actividad, de
talleres,
y de una gran cantidad de cosas. Bueno, pues lo llena de vida y hace que para los jóvenes sea un referente.
Claro, y además se les permite participar, ¿no? Porque es algo muy, pues muy grato, que no nada más es que llego a un lugar, sino que también puedo participar, a lo mejor hago el servicio social, puedo trabajar.
Y además es un contexto importante porque a final de cuentas lo que hay que descubrir por cuenta de uno es que el libro es un acto de felicidad, ¿no? Entonces cuando uno logra establecer esa relación con el libro para convertirlos en esa presencia amistosa e inteligente, pues Borges decía que era un acto de felicidad, y yo pienso que también es un acto de amor, ¿no? Porque es una oportunidad de autoconocimiento, y el autoconocimiento a final de cuentas es el conocimiento de los otros, o al revés, el conocimiento de los otros es autoconocimiento, y en esa medida, bueno, pues aprendes a respetar a los demás y a amarlos. Por eso pienso que es un acto de amor.
Además te llevan a mundos que no imaginas, ¿no? conoces otras culturas,
si vamos
conoces
a todas esas cosas, pues es una máquina del tiempo. Puedes viajar a muchísimas temporalidades, te transporta además espacialmente a otros lugares y puedes dar una vuelta, ahora sí que la vuelta al día en 80 mundos sin salir del espacio donde estás leyendo. Entonces, sí son muchísimas las prestaciones del acto de leer, a un grado tal que podría decir que una de las máximas experiencias gozosas a que tiene acceso el intelecto humano es justamente los que derivan de la lectura.
Así es. Bueno, son 7:17, hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Siete de la tarde con 20 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y déjenme comentarle que se está llevando aquí en el Centro Universitario de la Costa, De la Raíz a la Flor, Festival de Pueblos Originarios, que inició este 24 de febrero y concluye el próximo 28. Hoy, precisamente, lunes 24, a las de 9 a 18 horas, se realizó una muestra artesanal y gastronómica aquí en la explanada del kiosco del Cucosta, a las 11 una ceremonia de inauguración, y a la 1 de la tarde un taller de manualidades otomí. Para mañana martes, para que se venga usted a dar una vuelta, a las 9 de la mañana sigue la muestra artesanal de 9 a 6 y a las 11 de la mañana, palabra de abuelos, autosanación, una tradición náhuatl que se va a compartir aquí en el Centro Universitario de la Costa. Para el miércoles 26 de febrero a las 11 de la mañana, narraciones indígenas tradicionales, son narraciones orales en triqui, en náhuatl y virrárica. Esto en el mini auditorio 2, en el edificio de investigación. Y el jueves a las 11 de la mañana también un taller de manualidades triqui y virrárica en la explanada del kiosco Cucosta. Además, el viernes 28 a las 5 de la tarde, una ceremonia de clausura a cargo de autoridades universitarias ahí en el kiosco. Pero también les recordamos que deben venirse a dar una vuelta para ver la muestra artesanal y gastronómica. Esténse pendientes todos los días, de lunes al viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por si quieren verla. ¿Tú la viste, César? ¿Qué andas por aquí todo el día?
No.
¿Cómo?
No, lo que pasa es que ando trabajando en un artículo muy, muy demandante y llego... De hecho estoy llegando incluso antes de mi horario habitual, uh-huh, para poderle dedicar todo el tiempo a este asunto. Y entonces ahora sí que estoy así como en plan monástico, y probablemente lo continúe digamos toda esta semana, pero para ya entregar este artículo. Entonces ahora sí que llegué directo a mi cubículo, no salí hasta la hora de retirarme, y entonces No vi absolutamente nada.
El monástico es que ni siquiera desayunas, o sea, eres en un ayuno perpetuo.
Pues fíjate que no, tienes razón en eso, pero en mi cubículo tengo tés y tengo colación de nueces y cosas así que me mantienen, y aparte tengo latas de atún y eso, entonces por eso sobrevivo, si no, no encontrarían ahí.
Bueno, pues otro anuncio que quiero hacerle es que alumnos del Centro Universitario de la Costa, se les invita a formar parte del equipo de voluntarios que harán posible el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, que va a realizarse del 24 de marzo al 31 del mismo mes, de este año 2020. El registro es a partir de hoy, 24 al 6 de marzo de 2020, de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 horas en la Unidad de Arte y Cultura, debajo de las canchas de fútbol. Y pues más información con Oscar Aldair Pérez Becerra, para que quienes quieran participar en este evento que está muy interesante lo hagan, porque ya viene el Festival Internacional de Cine. Y por otra parte tenemos a Teresita Hernández, que nos va a hablar hoy acerca de la basura hecha arte en su Club Cultura. Adelante, Teresita.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Es un gusto saludarlos a ti y a tu auditorio. Sin duda, uno de los temas que más interés tiene en nuestros días es la contaminación, la basura que generamos y todo el desgaste que esto trae a nuestro planeta. Según cifras oficiales, revelan que al día se producen 1,200 kilogramos de basura por persona, y en México se generan cada día 102,895 toneladas de residuos. Unos 53 millones al año. Bueno, pues algunos artistas están poniendo su granito de arena en este sentido, usando elementos que para ti y para mí ya son basura, ellos lo transforman en arte. como es el caso de la japonesa Sayaka Gans. Ella utiliza material de plástico como utensilios de cocina para crear sus obras. Ella dice que una de las tareas importantes para los artistas de nuestro tiempo es traer más del mundo natural de nuevo a la vida de las personas, especialmente en las zonas urbanas. Así que ella nos trae imágenes en tercera dimensión, creadas por hasta 500 piezas de plástico que recrean a la naturaleza para que en las grandes ciudades no nos olvidemos de ella. Por otro lado, tenemos las instalaciones de Arthur Bordalot. Él quiere crear conciencia ambiental a través de sus murales de grandes animales de basura, pues él crea animales a base de basura industrial. Él quiere que el mensaje de la necesidad de reciclar llegue a todas las personas. También tenemos al fotógrafo mexicano Alejandro Durán. A través de su trabajo nos invita a la reflexión acerca del destino final de nuestros residuos. Fíjate que él y sus colaboradores, encontraron en una reserva cerca de Tulum residuos de hasta 58 países de todos los continentes. Con ellos, el artista elaboró instalaciones sobre el terreno. Esto nos hace darnos cuenta de que nuestros residuos están fuera de control. Y bueno, ya sea para crear conciencia o simplemente para materializar lo que su imaginación les está dictando, estos y otros muchos artistas alrededor del mundo están logrando convertir en arte lo que tú y yo desechamos. Yo soy Teresita Hernández, síganme en mis redes sociales, estoy como Club Cultura TV. Muchas gracias y buenas tardes. Nos escuchamos en la siguiente semana.
Muy bien, Teresita, pues está muy padre, muy interesante esta propuesta, porque no sé si les ha tocado ver de repente que hay gente que utiliza bujías de carro o fierritos de cualquier tipo para hacer figuras precisamente de
murales. Hay unas esculturas maravillosas a partir de los engranajes de los coches de motor y demás, y hay mucho trabajo afortunadamente ahora, no lo suficiente, nunca será suficiente frente a esta montaña de basura, pero... recuerdo un documental de HBO sobre una escuela en Paraguay, si no me equivoco, una escuela de música que está al lado de un basurero, y entonces todos los instrumentos lo hacen a base de basura.
¿Ah, sí?
Y además son músicos buenos, y entonces digo, son niños que aprenden música y conformaron un grupo lo suficientemente bueno como para ser invitados por un grupo de rock muy famoso, y entonces el mensaje de esta, digamos, final de este documental es nosotros los enviamos a la basura, ¿no? Y ellos nos vuelven obra de arte, ¿no? Entonces es un documental maravilloso, no recuerdo cómo se llama, pero lo pueden buscar en, digamos, por la asociación, y es un documental de HBO.
Ah, sí, pues hay que aprovechar para verlos porque vale mucho la pena, porque aquí de repente ha habido algunos artistas que, por ejemplo, se encuentran exponiendo, si no mal recuerdo, ahí en el Hotel Westin, donde agarra, pues literal, pedazos de basura que encuentra en la playa y hace formas de animales o formas de barcos o formas de lo que sea, pero que son cosas bastante, bastante interesantes, ¿no? Que a fin de cuentas, pues la gente se las compra porque resultan atractivas, entonces... Esta cuestión del consumismo también tiene mucho que ver, ¿no?
Sí, pero bueno, ellos cosas más elementales como, por ejemplo, mi esposa y yo, a quien le mando un saludo amorosísimo, salimos a caminar en las noches y salimos con una bolsa y vamos tomando toda la basura que podamos recoger, y al final, pues...
Eso tiene un nombre, ¿eh? No recuerdo cuál es, pero...
Pues, nosotros lo hacemos en plan de ejercicio, y créeme, o sea, ese es un ejercicio porque nos agachamos, digo, ya depende, ya cuando estás en calor, incluso me agacho sin flexionar las rodillas, y esto ya es un estiramiento, y a veces al revés, me agacho haciendo la sentadilla, para, entonces aprovecho, entonces es una forma, digamos, integrada, ¿no?, de hacer una actividad y al mismo tiempo que tenga una consecuencia. Claro. Y entonces, por lo menos alrededor del coto donde yo vivo, cada vez está un poquitito más limpio porque lo hacemos casi cada tercer día, y bueno, pues la idea es que pues la gente vaya solidarizando, se vaya sintiendo un poco de, quizá de vergüenza,
claro,
y se inhiba de tirarla, porque lo que se ha comprobado es que en los lugares donde hay basura hay como una especie de invitación a seguir tirándola, ¿no?
Claro.
Y solo en donde hay restricción y limpieza, la gente ahí, entonces es una toma de conciencia, si quieres, un poco forzada por contextos donde hay gente que está limpiando, ¿no? Y para evitar ese contraste de ser entre la persona sucia y la que limpia, pues mejor se abstiene, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí estamos sintiendo. Claro, se trata solamente de una calle de Puerto Vallarta, pero si eso lo sumamos a lo que sucede en nuestra cultura en relación con la basura, debo decirles que en la producción per cápita de basura en Puerto Vallarta es más alto que el promedio nacional. Esas cifras que nos acaban de dar, por decirlo así, ¿no? Si al día se producen 20 kilos de basura por persona, aquí se producen 25. O sea, algo estamos haciendo mal, que en dos cosas superamos el promedio nacional, que de por sí es alto. En el consumo de agua, consumimos más agua per cápita que el promedio nacional y producimos más basura que el promedio per cápita nacional, y siendo que además nuestros promedios son ya altos.
Fíjate que en ese sentido, yo soy maestra y uno de mis alumnos estuvo haciendo una investigación, porque tenemos una gacetita escolar, y descubrimos que pasado el Día del Amor y la Amistad, pues la gente regala más cosas materiales que detalles, ¿no? Ese es un asunto. Genera un montón de basura, ¿no? Hay mucha comida como con envolturas, porque siempre es como para llevar y ¿no? Y entonces se genera mucha basura en estas fechas. Y además, esto, por ejemplo, que estabas comentando sobre el consumo del agua, pues obviamente como se regalan rosas, se tiene que gastar muchísima agua para crear estas flores, que además después siempre terminan pues
la basura. Más,
ajá, en la basura.
Por cierto, el plugging se llama.
Exacto.
Se llama plugging, y según veo aquí en internet, es una nueva modalidad deportiva, nueva entre comillas, porque desde 2018 salió esta nota. Es una nueva modalidad deportiva impulsada desde Estocolmo, Suecia, aunada a la práctica deportiva con el amor por el medio ambiente. Se trata de salir a correr y ir recogiendo los desperdicios que uno vaya con los que uno se vaya topando por el camino. El término es el resultado de la fusión de la popular palabra inglesa running de la expresión sueca poca up, que significa recoger. Así es que practiquen el pogging.
Yo lo practiqué bastante en la marina, no sabes la cantidad de colillas que levantamos.
Bueno, ya las ya ni me hagas enojar, ya. Las colillas son una cosa despreciable. No, además, ¿por qué fuman y tiran? O sea, ¿sabes cuánto contamina una colilla? Sí. Muchísimo.
Y en estas zonas ya hemos incluso identificado, podemos hasta clasificar
el tipo de basura,
el tipo de hábitos, y las basuras que predominan son los envases de líquidos. Ajá. Los envolturas tipo papas, tipo galletas, ajá, etcétera, etcétera, las cajetillas de cigarro y las colillas.
Sí.
Eso es predominantemente el asunto. Y eventualmente, así como para la comida para llevar,
contenedores de nigel,
vasos y plásticos de esa naturaleza. Ese es, digamos, casi el universo dominante en la basura que recogemos cotidianamente.
7:32, hacemos una pausa y continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ya tenemos en los micrófonos de Radio Universidad, nuestra amiga Marina de los Santos, quien es directora del Instituto Vallartense de Cultura, quien nos va a platicar un poquito acerca de esta nueva biblioteca, renovada biblioteca, es de Las Mojoneras, el proyecto Damajuana, el Festival Internacional de Cine, las brigadas culturales y un montón de cosas. ¿Cómo estás, amiga? Buenas tardes.
¿Cómo están, mis queridos genios, poetas y locos? Gracias, como siempre, por su valioso espacio. Estamos muy contentos. Hoy fue un día, pues, muy lindo. La verdad es que empezamos desde temprano con la reinauguración de la Biblioteca Municipal de Mojonera. Muy contentos. La verdad es que estamos muy emocionados porque por fin ya esta biblioteca no se va a inundar. Está completamente renovada desde los cimientos y todo el equipamiento. Tenemos computadoras nuevas, tenemos todas las colecciones literarias de talla internacional, historia universal, tenemos un área especial para los más pequeñitos del hogar, tenemos un área especial para los niños, para que puedan pues tener este primer encuentro con los libros de una manera muy armoniosa, de una manera muy segura. También vamos a implementar algunos talleres artísticos ahí en la biblioteca. Entonces, pues muy contentos para la gente que nos escucha en Las Mojoneras, y por supuesto para todo el puerto que queremos. Vamos a tener pues diferentes actividades próximamente para que no se pierdan las actividades que vamos a estar presentándoles. Y pues también comentarles, efectivamente, Dama Juana, ya estamos casi listos, el Festival de Raicilla, esto es el 13, 14 y 15, es la cuarta edición, y vamos a tener un elenco artístico muy, pero muy especial. Yo espero estarlo ya concretando el día de mañana para poder presentarlo ante los medios en una rueda de prensa la próxima semana más tardar y darles el cartel completo. Y bueno, pues por supuesto también las brigadas culturales en tu colonia, en esta actividad la vamos a tener el sábado, próximo sábado 29 de febrero, a las 11 de la mañana. Un abrazo y un saludo a la gente de la Agencia Municipal El Colorado. Hasta allá van a llegar los talleres, las presentaciones, las actividades recreativas de brigadas culturales en tu colonia. A las 11 de la mañana vamos a estar en El Colorado. Y continuamos, por supuesto, con Casa Abierta, pero bueno, esta última semana yo espero que la gente que no ha tenido oportunidad, mi estimado, de visitar Casa Abierta en Abasolo 239, se dé su vuelta y que pues admiren la exposición de Júpiter Fab, que sin duda tiene una extraordinaria apuesta. Vamos a tener una charla este miércoles 26 de febrero, la charla y recorrido guiado precisamente de la exposición Is This Modern Society de Júpiter Fab, el artista multimedia. Es una actividad gratuita en Abasolo 239 entre calle Juárez y Guadalupe Sánchez en la colonia Centro. Y el viernes cerramos Casa Abierta el viernes 28 a las 19 horas, a las 7 de la noche, con Anaís Belloso, un concierto de clausura. Vamos a cerrar con música, con alegría, con fiesta. La entrada es completamente libre ahí en Casa Abierta, Navasolo 239. Y bueno, pues seguimos con los talleres de profesionalización para todos nuestros artistas, todos nuestros gestores de Puerto Vallarta. Tenemos un taller de elaboración precisamente de proyectos culturales sustentables e independientes. Esta es una colaboración entre el Instituto Vallartense de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura y, por supuesto, Cultura de la Ciudad de México. Esto va a ser en abril, ya próximo, para que también empiecen, por supuesto, a preparar sus proyectos. Creo que estamos a muy buen tiempo, Miguel Ángel. Es el día 3 y 4 de abril, por la mañana. Un día va a ser por la tarde y el otro día va a ser por la mañana. Estamos por publicarlo en las redes sociales. Es totalmente gratuita esta actividad. El cupo sí es limitado, pero bueno, estén atentos a nuestras redes en el Instituto Vallartense de Cultura. Y por supuesto, con mucha emoción ya por el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, esta edición número 20, Ciudad de Película, espérenlo. Por supuesto que el Instituto Vallartense de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Vallarta será patrocinador oficial de este Festival Internacional de Cine, que ya en el mes de marzo, del 24 al 31, estará pues proyectándose en esta Ciudad de Película.
Muy bien, pues ahí está muy completa la agenda de actividades culturales en el municipio de Puerto Vallarta, en los cuales usted podrá acceder a ellos totalmente gratuitos. Muchísimas gracias, Marina.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches. Ahí están, pues ahí si quieren apuntarse a alguno de sus cursos o talleres, pueden entrarle. Ya encontramos la película, ¿qué quieres decir, César? Landfill Harmonic, así se llama, ¿no?
Sí, y la pueden buscar en... Bueno, en sus buscadores sería Basura Armónica sobre Orquesta, documental de HBO. Y bueno, acceso irrestricto, así que pueden disfrutarla hoy mismo si lo...
Si tienen suscripción.
¿Por qué?
¿En internet?
¿En internet?
Ah, pues hay que verlo. Bueno, vamos con un evento que invita a la conferencia. El Centro Universitario de la Costa invita a la conferencia Economía Feminista, Nuevos Retos de Trabajo en el Siglo XXI, con la doctora Esther Ulloa y la doctora Sofía Pérez de Guzmán de la Universidad de Cádiz y la doctora Raquel Partida Rocha de la Universidad de Guadalajara. Este 27 de febrero de 5 a 7 de la noche en el Mini Auditorio 2, edificio de investigación. Y esto, por cierto, me trae a la memoria esta cuestión del próximo 9 de marzo. ¿Cómo era la convocatoria? Era ninguna, me parece, si no me recuerdo, en la cual se supone que habrá un paro femenino de actividades. Ninguna mujer, supuestamente, nueve. El 9. Sí, va a ser un paro en el cual pues las mujeres no van a realizar actividad alguna, en una, como una manera de protestar por la situación que están viviéndose a nivel nacional por la cuestión de los feminicidios. ¿Tú qué opinas, César? ¿O tú qué opinas, Nancy?
Bueno, yo opino que están exagerando un poquito las bellísimas mujeres, porque si el porcentaje de feminicidios es alto actualmente, no es ni la décima parte de los homicidios para los hombres. Y eso es una cosa que no se ha hecho hincapié y ni se pone a calcular, que estamos un poquito pues en desventaja y con una situación peor los hombres. Y claro, tan condenable una cosa como la otra, pero de todas maneras ojalá pues la apariencia de la muy respetable presencia de las mujeres haga que se fijen también en que el sexo masculino también tiene su problema.
Pues es que es algo que afecta sobre todo a los grupos endebles, ¿no? No es una cuestión de género, es una cuestión que siempre pues los grupos más débiles son los que van a sufrir este tipo de...
El nombre correcto es el 9, ninguna se mueve. Que no tengo señora. Algunas amigas, compañeras, mi propia esposa, pues ya les dieron ese día
todas las
libre,
instituciones,
no sé si todas, pero al menos en algunas sí se le está dando el día libre a las mujeres para que no asistan al trabajo, como una forma de protesta. Te voy a compartir lo que un buen amigo mío que se llama Roberto Franco Briones escribió al respecto. En México las mujeres han tenido que pasar por muchas cosas para ser reconocidas como iguales frente a los hombres a nivel familiar, social y profesional. Sin embargo, esta lucha ha sido muy difícil, tanto que ha dejado miles y miles de muertas en el camino. La razón, el feminicidio. Sí, el asesinato a la mujer solo por ser mujer, situación que a muchos nos puede parecer absurda porque todos tenemos madre y hemos visto cómo han sacrificado muchas cosas por nosotros. Pero bien dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, pues según María Salguero, investigadora, 11.825 mujeres fallecieron en 2019 por crímenes de odio perpetrados por el hombre. Seguramente a usted que me está leyendo, los nombres de Ingrid, Fátima, Abril y Valeria le parecen conocidos. Ellas son mujeres que fallecieron en condiciones en las que nadie debería, violadas, desmembradas, acuchilladas o baleadas. La imagen tiene que ver con ideas concebidas o preconcebidas y probablemente a algunos les enseñaron a sentirse superiores o odiar al género femenino. Pero eso tiene que acabar por el bien del futuro de México y del mundo, por el bien de sus hijas y de sus hermanas. ¿Qué les hace pensar que ellas no pueden vivir lo mismo por lo que muchas sufren o mueren sufriendo? Seamos empáticos y racionales, detengamos esta situación. El 9 ninguna se mueve, y no por flojas, como muchos han opinado en las redes sociales, el 9 ninguna se mueve para hacer conciencia de la importancia del papel de la mujer en nuestra sociedad, para ayudar a que se cumplan las leyes existentes a cabalidad, para que puedan caminar tranquilas en las calles por un sueldo y un trato igualitario. Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla son los estados en donde existe mayor violencia a la mujer. Sin embargo, nadie hace nada e incluso muchos jueces, en lugar de llamarlo feminicidio, le dice homicidio doloso. Y sí que lo es, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, de lo contrario, no haremos la conciencia que a nuestro país le urge hacer. Despertemos como sociedad y dejemos de decir tonterías como sí, qué bueno que el 9 a las mujeres se van a ir a su casa, probablemente se den cuenta de que nunca debieron salir de ahí, o no seamos burdos, ellas son el 51% de nuestra población. ¿Ustedes realmente creen que no importan? El 9 es ninguna se mueve en recuerdo de las mujeres fallecidas, en favor de las que actualmente son maltratadas en sus casas y en beneficio de que las niñas tengan una vida familiar, social y profesional plena. Esto lo escribió Roberto Franco Viones sobre este tema que, bueno, está muy en boga y que ha dado mucho de qué hablar precisamente por el asesinato de esta niña Fátima, por todas estas víctimas que han estado presentes en los medios de comunicación.
Y algo muy importante también, aparte de concientizar, es revisar qué es lo que escuchan nuestros hijos, ¿no? Que después crecen y se vuelven este tipo de personas. Hay canciones que hablan de un odio hacia la mujer.
Pues nada más el reggaetón, muchas canciones de reggaetón hablan de cosas que...
Cartel de Santa tiene unas letras que... ¡Oh! De verdad, es espantoso lo que dicen las letras.
Así como en algún momento dado, de alguna manera prohibieron los narcocorridos por la manera en cómo ensalzaban la actividad, esta actividad delictiva, pues de alguna manera, no sé, alguna autoridad debería de alguna manera limitar los mensajes que en este tipo de canciones, entre comillas, pues hacen o dicen, ¿no? Esto, digo, siempre respetando la libertad de expresión, pero también respetando la educación que se da, porque los medios, aunque no educan, sí forman. Son 7:45, Vamos a hacer una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
7:48, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y antes de irnos con la cápsula animalera, les quiero compartir que se va a llevar a cabo el Veg Fest Bucerías 2020. Ahí el festival vegano y vegetariano, en el cual más de 50 stands, talleres, DJ locales, presentaciones artísticas y culturales, se va a realizar el próximo 28 y 29 de febrero de 5 de la tarde a 10 de la noche en la Plaza Pública de Bucerías. Evento que, por cierto, tuvo muchísimo éxito. Fíjate, ahora esta tendencia vegana está ganando lugar. Y bueno, pues está, los que no les gusta la carne y nada más quieren comer vegetales, ahí está la invitación para que no se lo pierdan. Y hablando de cosas naturales, vamos con una cápsula animalera que nuestra amiga Mónica Díaz preparó, y esta es bien interesante: las cosas que usted debe tomar en cuenta antes de adoptar una mascota. Ah, bueno, espérate, porque las amigas animaleras dicen que no son mascotas, dicen que son animales no humanos de compañía. Bueno, Mónica, adelante.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Díaz de Sociedad Animal y hoy vengo aquí a darles unos consejos a la hora de adoptar. Generalmente toda la gente quiere adoptar cachorritos y por favor les pido que tomen nota de estos puntos que les voy a mencionar. Son cachorros, muerden todo, deberán de ser pacientes y disciplinarlos, dándoles a cambio de lo que están mordiendo un juguete de ellos para que vayan aprendiendo sin golpearlos. Son cachorros, hay que enseñarlos a hacer pipí y caca en un lugar que decidas, pero mientras esto sucede, ellos harán donde ellos decidan. Hay que ser pacientes. Requieren de alimento nutritivo y abundante agua limpia. El alimento cuesta. Debes tener solvencia para comprarlo. Igual que un hijo, también se pueden enfermar y también requieren de cartilla de vacunación. Cuando son cachorros son 4 vacunas y cuando son adultos es una vacuna anual. Las desparasitaciones son cada 3 meses. Su atención médica genera gastos, no son de peluche. Debes de tener solvencia económica para este rubro importantísimo. La prevención contra pulgas y garrapatas también genera un gasto, no son de peluche. Debes de tener solvencia económica para este gasto. Dedicarles un tiempo al día, no son seres que merezcan enclaustrarse en un espacio solo porque mi patio es muy grande o no tengo tiempo, todo el día trabajo. Si no tienes el tiempo o la voluntad para sacarlos a pasear, es mejor que no tengas perros. No es capricho mío, ellos son animales nómadas y por naturaleza necesitan explorar, oler, marcar, etcétera. Ojo, el paseo es junto contigo, nada de abrirles la puerta a que él solito salga y regrese porque ya sabe cómo. Eso está ya penalizado por la ley. Este punto es muy importante, tanto como el que comen diario. Sus salidas a pasear son necesarias para que sea un perro sano física y emocionalmente. Si lo encierras, será un perro frustrado que se volverá agresivo o destructor. Es simple de comprender. Enciérrate por un año sin salir ni siquiera a la banqueta y me dices cómo te sientes en este claustro. A ellos les sucede lo mismo. Todos los integrantes de la familia deberán estar de acuerdo con la adopción. Darle un espacio digno dentro del hogar. Está penalizado por ley tenerlos en mini patios donde solo cabe la lavadora, en azoteas, en balcones. Debe de tener la protección adecuada contra el clima, sol, calor, lluvia. Es un compromiso para toda la vida del animal. No se vale que te quieras deshacer si te separas de tu pareja, si te cambias de casa, si están esperando un hijo. Es un integrante más de tu familia y así como te parece inaceptable y absurdo abandonar a un niño, así es inaceptable y absurdo abandonar a tu animal de compañía. Recuerda que son seres sintientes. Si tienes un caso extremo muy grave, busca adoptante responsable, pero no lo botes a la calle. Eso sería irresponsabilidad y estarías contribuyendo a que haya más animales sufriendo las calles. Este tema no es intrascendente. Tú te dañarías emocionalmente con este cruel acto de poca humanidad. Si te atreves a hacer eso, pierdes tu sensibilidad y tu salud mental se ve afectada al perder esa conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. No te destruyas cometiendo actos viles. no son juguetes para tus hijos. La responsabilidad total es de los adultos. A tus hijos edúcalos y enséñalos a respetar a los demás seres, pero no los quieras entretener con un ser al que pueden lastimar para que te dejen libre un rato, o darles una responsabilidad que no les corresponde. Los niños podrán jugar y tú debes de enseñarlos a respetarlos, y tú como adulto tendrás que recoger las heces y limpiar y disciplinar y alimentar y atender sus requerimientos médicos. La única forma comprobada de erradicar la problemática de animales de compañía sufriendo las calles es educando a la gente, dándoles esta información básica y esterilizando. No ha funcionado la eutanasia y países como Estados Unidos lo demuestran. Día con día matan animales y siguen teniendo animales en las calles. Si estás de acuerdo con todos estos puntos, estás listo para adoptar. Muchas gracias. Nosotros somos Sociedad Animal. Búscanos así tal cual en Facebook. Hasta luego.
Ahí está la voz de nuestra amiga Mónica Díaz, quien pues ya les dijo algunas cuestiones para tener una mascota. Piénsenle, no son juguetes, como bien dice, no son de pilas, no son de cuerdas, son animales, son seres vivos. Y de veras, si usted tiene un animal, tome en cuenta a aquellas personas a las que no nos gustan ciertas cosas de los animalitos. Por ejemplo, cuando van y se orinan en los postes de las calles, con la acumulación los olores de verdad son muy, muy desagradables. O también cuando sus heces las dejan en la calle, etcétera, o con los heces que llevan a los perros a la playa y ya las esconden abajo de la arena. Bueno, pues tenga respeto por los demás. Así como quiere que tengan respeto por usted, pues también usted respeta a los demás. Y bueno, dele un trato digno y amable a los animales. Y Manolito, tú querías comentar algo hace rato.
Bueno, desde hace mucho tiempo he estado con comentarios de la basura que estábamos en el anterior lapso de la comunicación, en que conocí un personaje de Puerto Vallarta que tenía la costumbre, que era muy generalizada en todos los pueblos y en todas las ciudades, inclusive de hace más de 100 años, de salir a barrer el frente de su casa todos los días. Pero él no nomás barría el frente, sino toda la cuadra.
Ah, mira, mándamelo
para mi calle, señor pues. Padre, también tenía esa costumbre de...
Pues a mucha gente aquí en Vallarta tiene esa costumbre.
Y realmente es una cosa tan hermosa en todos los pueblos, y por eso recuerdo tanto... El famoso olor a tierra mojada de la gente de Guadalajara, que antes de barrer inclusive regaba un poco las en aquel tiempo calles empedradas o de algunas de tierra que había en las orillas, y sí se sentía el olor tan delicioso de la tierra mojada.
Así es.
Pero eso de la limpieza personal pues se refleja de allí
la cultura y la educación.
La cultura de todo un pueblo.
Así es. Bueno, tenemos saludos para Raquelita Corona, gracias por estarnos acompañando, para Brenda Laura Pérez Tapia, que también nos está acompañando. Por otra parte, tenemos también un saludo de un amigo Radio Escucha, que está escuchando precisamente, Al Lee Aguilar, también muchas gracias. Y por supuesto a nuestro amigo Tony García Rojas.
Él nos está escuchando desde Baja California.
¿Ah, sí?
Desde La Paz, sí.
Amigo, me dice Antonio García Rojas. García dice, amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Estoy escuchando tu programa, sumamente interesante. Dice, soy padre de familia, tengo niñas y me sumo a la protesta del 9, ojalá puedas emitir mi comentario. Pues ahí está, mi querido Tony, gracias por acompañarnos en el programa. Y vas a, ¿qué nos vas a recomendar, Nancy, en 3 minutos.
Bueno, hay dos cosas. Una es un documental que se llama América. Es de una mujer de la tercera edad que se llama así, que es, pues que tiene que por un, se tienen que hacer cargo de ella sus tres nietos. Este documental lo produce Ambulante, ¿no? Es este cine itinerante. No sé dónde van a estar próximamente, pero es bastante interesante porque pues habla de todas estas cuestiones que tienen que ver con la tercera edad, como con esta pues falta de derechos, ¿no?, hacia ellos, y que todavía pues hay mucho que hacer respecto a ellos, ¿no?, porque no tienen, digamos, un marco legal que los pueda ayudar a tener vida. Y bueno, pues es un documental, ¿no? No es una película, es un documental de estos tres chicos, que además el papá pues está en la cárcel y también al mismo tiempo quieren sacarlo porque dicen que agredió a la abuela. Entonces está muy interesante, es muy lindo, es muy emotivo también, y pues lo recomiendo bastante.
Muy bien, pues ahí está la recomendación de Nancy. ¿Tú, mi querido César, quieres recomendar algo?
No, bueno, el libro les número decía 100. La sombra de, sí, el libro número 100 en mi cuenta personal se llama La sombra de Naipaul. El autor es Paul Theroux, que es un escritor, bueno, muy famoso, digo, el premio Nobel es de Naipaul, es de la década de los 90. Entonces es, se supone un actor, un escritor, digamos, de otra época, de otra generación, del siglo pasado. Y sin embargo, cuando uno lee las obras de estos personajes, te das cuenta de la vigencia de sus reflexiones. En este caso, el Paul Theroux es un también escritor, que en su momento tuvo muchísimo éxito, pero cuando conoció a Naipaul, él tenía 25 años y no sabía que iba a ser escritor. Y mientras que Naipaul tenía más o menos 9 años más que él y ya era apenas rebasado los 30 años y era un escritor consumado. Entonces, imagínense, para un joven de 25 años, de pronto tener como amigo una luminaria. Entonces lo veía con muchísimo respeto y se sentía muy distinguido por la amistad que le concedía este Naipaul. Pero conforme fue pasando 30 años de amistad, fue conociendo la clase de personaje que era Naipaul, y es muy muy impactante cómo evoluciona esa amistad.
Muy bien, pues son las 8 de la noche. Gracias a Nancy, gracias Manuel.
Gracias
César, Miguel Ángel Ocaña Ríos al micrófono. George Yu, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.